yo entendí de qué se trata. El león de la tribu de Judá está aquí. Dice. A él toda la gloria, a él toda la honra, a él toda la alabanza. Qué bendición, ¿verdad? Y entonces, cuando yo estoy viendo esta visión, le empiezo a preguntar a Dios mientras estábamos alabando, una de esas alabanzas tan sublimes, tan escogidas que yo en esta mañana. Gracias, gracias. Levita, con corazón de Dios. Y yo le pregunté a Dios: ¿tú qué quieres de tu pueblo, Señor? Tú no eres un Dios de madera, tú no eres un Dios de carne, tú no eres un Dios de palo, no eres un Dios de metal, eres un Dios vivo, un Dios de poder. ¿Qué quieres? ¿Y saben qué vi que se elevó? Este pueblo en forma de corona, coronando a Dios. Sí, es que esto es real. Esto es real. Cuando todos los corazones y el espíritu se unen al Espíritu de Dios, cosas grandes comienzan a suceder. Señales, milagros y prodigios. Y esto nos indica que somos un pueblo que Dios ama. Ama este pueblo Dios. Entonces, vamos a hacer lo correcto. Vamos a presentar a otro nuevo miembro, a otra miembro de Convivencia Cristiana, Tierra Buena. Díganme, ¿qué mamá está embarazada? Hay una nuevita, ¿eh? ¿Seré yo? Pregúntate, ¿seré yo? ¿Hay alguien que esté embarazada, ¿eh? Híjoles, no me lo quieren decir, ¿verdad? Pero la próxima semana me lo van a decir. Bueno, vamos a fíjense qué nombre tan bonito, raro, pero... pero muy bonito. Mira, miren este nombre. No sé si es Suheili, Yaresi, ay. Cruz García. La vamos a invitar con sus papacitos. Por favor, sus abuelitos, sus tíos, sus amigos, sus parientes y toda la gente que amamos a la familia Cruz. Por favor, pásenle todos. Llenen este lugar, porque esas personas son tan amadas, tan queridas en este lugar. Suheili, Yaresi Cruz García. Suheili, qué bonito nombre, yo nunca lo había escuchado. Qué bonito nombre. Se quebraron, buenos días, bien buenos días. Se quebraron la cabecita, ¿verdad? Para este nombre tan bonito. Bienvenidos todos los amigos. Qué bonito es estar rodeado de tantos amores, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Suheili? Bien amadita. ¿Ah? Qué bueno es tener esos tiempos tan especiales. Qué hermoso, porque esto es la bendición de Dios. Esto es la verdadera bendición de Dios que trae a su pueblo. No habrá matrices secas. No hay matrices secas acá. Cuando presenté a la hijita de Karen, de Ana Karen, yo ya sabía que Mónica estaba embarazada. Yo lo sabía. Y siempre Dios me da esto, ¿no? Como es para que yo me goce de que el pueblo de Dios se multiplica. Dice el Señor, tu pueblo es tan flojo que no trabaja, entonces vamos a que se multipliquen. Y entonces están multiplicando bien bonito. Una de las bienaventuranzas que mirábamos ayer en la plática de la primera, la primera plática de escuela para padres, que por cierto voy a nombrar los que no vinieron y que debían de estar aquí. Líderes, toda la iglesia, todos los que tienen hijos, vengan, acérquense. De veras, el pueblo de Dios se pierde por ignorancia. No permitan que sus hijos se vayan a perder. De veras, vale la pena. No es algo que sale de mi corazón, ni es algo que viene de los chinos, ni de los japoneses, ni de los coreanos, ni de los alemanes. Es algo que nace de Convivencia Cristiana Tierra Buena. Es algo que ya vivimos, ya conocemos, hemos transitado en ello. Entonces ha sido una bendición para nuestras vidas y queremos que esta bendición se siga prolongando a todos. Entonces vengan, ¿no? Porque hay cosas que aún ya son viejísimos en la congregación y siguen cometiendo errores con sus hijos, y no se vale. Bueno, lo estoy diciendo porque vamos a enseñarle a su Haley, ¿verdad?, que debe de aprender la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de enseñarle? ¿Quiénes son los encargados de educarlo? Los papás, primeramente, los abuelos, los tíos, los amigos, los sobrinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son los encargados de mostrar a esta pequeña preciosa lo que tiene ella que hacer a través de su vida. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles. Entonces es necesario que tomemos medidas, no para curar, sino para prevenir males. ¿Estamos de acuerdo? Me gusta mucho ver que por obediencia se hacen muchas cosas, ¿sí? Se hacen muchas cosas porque por dureza del corazón del hombre muchas veces no entendemos que es necesario poner a nuestros hijos delante del Señor. Siempre lo digo, Dios los conoce. El Señor los conoce perfectamente. Para Él no hay nada oculto, menos el embrión de un bebé. Desde la eternidad hasta la eternidad es conocidísimo cada uno de nosotros. No, pero tiene un interés muy especial Dios, un interés mega especial, y el interés es de que él, ella, crezca rodeada, cuidada, ¿verdad?, conociendo lo que es la vida. Nosotros somos los responsables. Cuando escribe a Pablo a Timoteo, le habla de su abuela y le habla de su madre, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Son dos mujeres de Dios que enseñaron la palabra de Dios a su hijo, y ahora aparece en los anales divinos Timoteo. Aparece como un hombre ejemplar. ¿Por qué? Porque fue instruido debidamente en las cosas de Dios. No se apartó de los caminos. Entonces, nos pone el mismo Dios como un ejemplo de vida que lo debemos de hacer. Y es el Señor también, Jesucristo. Es el Señor quien es presentado delante de un sacerdote. Así es, Dios, tú lo conoces, pero bendícelo. Señor, es tu hijo, pero bendícelo. Es un ejemplo de vida que nosotros debemos de seguir. ¿Me la permites? A ver si no la despierto esta muñeca. No la voy a tirar. Ya me viró el ojo. han sido tantos, ¿verdad?, que hemos tenido en los últimos días, que hemos sido muy ricos. De veras, yo confío en la sabiduría de los papás, de los abuelos, pero de veras que tienen un abuelo y una abuela impresionantes, llaman a Dios. Yo sé que ella va a crecer bien. Qué bueno, ¿verdad? Ay, ay, no me despiertes, viejo feo. Dice la Escritura: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Le pusieron por nombre su Hailey Yaretzi Cruz García, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Ya? Ya su madre ya cumplió con su purificación. Se echó 40 días comiendo 40 gallinas. Antes era así, era, ¿eh? Ahora, dos y que te vaya bien. Y ahora la traen para la presentación delante de Dios, lo cual lo hacemos con todo nuestro corazón. Sí, ¿verdad? Después hiciste tu gracia en mi mano, todavía me miras sonriendo. No estoy diciendo mentira, mírala. Gracias a Dios. Eres muy linda. Vamos a presentársela al Señor. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti, con este tesoro que tengo en mis brazos, que es una dicha, un privilegio, Señor, poder tenerla aquí ahora y decirte: Dios, aquí está delante de tu presencia Sujeli Yaretzi Cruz García, para que tú la bendigas. Y en tu presencia bendita, Señor, como sacerdote tuyo, yo lo hago, Padre, bendiciéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Está hermosa. Pueden abrazar a los abuelos, a los padrinos y a todos. Ay, Señor Dios. Ay, ay, ay. Mi pregunta es: de los que están hasta allá atrás, ¿es por alguna razón especial? ¿No? ¿Por qué no pasan adelante, por favor? ¡Eso! Hasta que por fin obedecieron los chamacones. Los veo platicando ahí en otro universo. Miren, yo quiero en esta mañana estén cómodos, tranquilos, que estén de manera placentera en este lugar. Van a recibir algo que han estado esperando. Algo que han estado ustedes anhelando. Quiero que estén atentos, no se distraigan. Por favor, no quiero ver un celular ni para leer la Biblia. Apaguen sus celulares, guárdenselo. ¿Por qué? Porque normalmente muchos reciben mensajes mientras están leyendo la Biblia. Están leyendo su Biblia y el diablo es sutil. Y ahí les entra un mensaje. Digo porque este aparatito no deja de funcionar todo el día y a cada instante. Entonces, preferible es que tengan su librito. Allá en Begú hay bastantes. Quedan tres, córranle. Un día vi un muchacho por ahí, una niña. Estaba leyendo su Biblia, en la Biblia, y me acerqué detrás de ella y lo vi. Estaba leyendo su propia Biblia. Su Biblia. Ya se imaginan que estaba viendo, ¿verdad? Entonces, es peligroso. Es peligroso. Es muy peligroso. Así de que, mejor sus escrituras. No estoy cerrado a la modernidad. No estoy cerrado. Pero hay cosas que, ¿para qué vamos a tocar a Dios? ¿Para qué vamos a ofender a Dios? Si ustedes creen que es así, háganme caso. Y si no, pues saquen sus escrituras, saquen sus celulares. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Dios, por tu misericordia. Señor, manifiéstate hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque aquí estás para enseñarnos. Gracias por llevarnos por caminos de rectitud, por llevarnos a toda verdad. Gracias, Padre, por tu palabra que hoy vamos a analizar, vamos a comerla, vamos a tomarla, vamos a sanar, vamos a llenarnos, vamos a nutrirnos a través de ella, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia y por tu presencia divina, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a escudriñar el libro de Números, capítulo 9. Pero para poder escudriñar esta porción, primero quiero que veamos el capítulo 4. Vamos a ver un poquitito del capítulo 4 de Números, del 4 al 15. Solamente toma nota en sus mentes. Vamos a entender la palabra de Dios. Dice: el oficio de los hijos de Coat. Habla de un levita. Leví tuvo tres hijos. Absalón. Merari, Gersón y Coat. Hoy vamos a hablar de Coat porque tiene una función mega importante en este caso. Es específico para lo que vamos a hablar hoy. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, dice, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en la cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre sus parihuelas, Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas y quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los grifos, los braseros y los tazones, todos sus utensilios del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas y cuando acaben, Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Voy a irme rápido, porque es mucha información. Primeramente, de los tres hijos de Leví, ya los gersonitas, los meraritas y los coatitas tenían una función. ¿Recuerdan ustedes que el tabernáculo estaba compuesto de una infinidad de materiales? Sus cortinas, sus basas, sus cuerdas, el abacro, ¿cómo se llama? El de bronce, el donde hacían las ofrendas. Bueno, era como un horno de bronce, pero no recuerdo cómo se llama. Entonces, estas actividades para levantar todas estas cosas eran designadas a los sacerdotes, Aarón y a sus hijos. Y después que levantaban todo, entonces ya estaba todo envuelto, como vemos. No podían tocar absolutamente nada porque era una cosa santísima, que si lo tocaban morían. Aún los coatitas, que eran los encargados de hacer la transportación de todos estos materiales que se usaban dentro del lugar santísimo, no se podía. Una pregunta, levitas: ¿dónde se encuentran ustedes cada vez que están tocando? ¿En qué lugar se encuentran ustedes? En el lugar santísimo. Esto les digo porque no vayan a morir. Espiritualmente pueden morir. Esto va muy enfocado a los levitas, pero a todo el pueblo también. Ahora, después que había sido todo ya recogido, pasó algo bien importante. Miren, acompáñenme por favor al capítulo 7. Miren, dice el versículo 7, del 3 al 9, dice así: y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes para cada uno de los príncipes, un carro y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, y Dios habló, y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalo de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Acuérdense, son 6 carros y 12 bueyes. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. 2 carros y 4 bueyes. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y tú dices: bueno, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Simple y sencillamente, Las cosas del lugar santísimo son tan sagradas que cuando el arca fue robada por los filisteos, ¿recuerdan ustedes? Por tres ocasiones apareció, lo llevaron al templo de Dagón y en tres días consecutivos amanecía de rodillas delante de Dios, delante del Todopoderoso, aquel ídolo de piedra que adoraban los filisteos. No le dan un aplauso al Señor por esto. Los filisteos no pudieron tenerlo por la multitud de plagas que recibieron. Entonces decidieron regresarlo nuevamente a los hebreos. Tuvieron pavor del Dios de Israel. Tenían un temor terrible. Estaban sucediendo cosas impresionantes, unas plagas tremendas. Entonces llegó el momento en que los israelitas ponen el arca del Señor tontamente, conociendo la ley, lo ponen sobre una carreta. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan ustedes en esta ocasión? Tal vez no recuerdan, porque es una historia muy bonita. Lo que sucede es que cuando van los bueyes, la carreta, caminando, tropezó un buey y el arca iba a caer. ¿Recuerdan? Entonces Pérez y Usa trataron de tocarlo y cayeron fulminados. Así que Pérez pereció. Cayeron fulminados porque era una cosa santísima que no podían tocar. Ahora te imaginas por qué los filisteos lo podían tocar, lo pudieron tocar y no les pasó nada. Bueno, aceptando las plagas, porque ellos estaban muertos de antemano. Por eso mucho pecador puede entrar y tocar y cantar y danzar y hacer lo que quiere y no pasa nada, porque están muertos de antemano por haber atentado contra Dios. Por atentar contra Dios no les pasa nada, pero tienen un corazón muerto, yerto totalmente, sin sentimientos, sin temor, sin una conciencia que les acuse. No hay nada, muertos. Ahora vamos a ver. Vamos a entrar en materia. Vámonos al capítulo 10 de Números. Vamos a ver la gloria de Dios. Perdón, el capítulo 9 de Números. Capítulo 9. Dice, vamos a empezar del versículo 15. Vamos a omitir el resto de la escritura. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y así era continuamente, la nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en el lugar donde la nube paraba. Allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Permanecían acampados. Cuando la nube se tenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Vamos a ver esto que es tan hermoso. Miren, algo sublime acontece desde el momento en que los egipcios salen de Egipto. Están saliendo de Egipto y hay una columna de una nube de día una nube de día y una columna de fuego de noche. La columna de fuego los ilumina en la noche para que no se pierdan, y va guiándoles el camino a los israelitas. Tú puedes entender esto, que Dios guíe tu camino cada vez, cada día, cada instante, a cada minuto. Tú puedes entender esto, que Dios vaya contigo a todo lugar, solamente para que no te pierdas, iluminando. Luz a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. ¿Lo puedes entender? Y de día, la nube. Un calor imposible en el desierto. Caminando esos días con un sol a 47, 45 grados de temperatura. Esto era abrasador. Pero aquella nube los cubría. Y no podían ellos salir de esa nube, porque hay del que salga de la nube. ¿Qué le pasa al que sale el que se desvía, el que se pierde en el desierto? Una, se quedaría fuera de la protección de Dios, porque la nube seguía caminando. Se pierde. Y dos, se muere. Se muere de inanición, de sed, de calor. Es consumido por el calor, por el fuego del desierto. Entonces la protección divina estaba sobre el pueblo. Estaba sobre el pueblo. Y caminaban. Y cuando Dios decidía, hoy no se mueven. ¿Por qué razón? Yo no sé. Y aquí la escritura nos enseña que podía ser un día y una, o una noche. Podía ser una noche y no el día, etc. Como Dios se le antojaba. Esto nos indica que nosotros debemos de entender los tiempos de Dios. Hay un grupo de entre los 12, reinos, entre los 12, las 12 tribus, perdón, de Israel, que son contados, muy contaditos. Creo que eran 200. Y dice, pero eran entendidos en los tiempos. Entonces es muy necesario que nosotros estemos siempre en la presencia de Dios, porque no sabemos en qué momento Dios se va a mover, y cuando Él se mueva, ahí vamos nosotros. Cuando Él se mueve, nosotros tenemos también que inmediatamente que movernos y preguntarle a Dios, ¿qué quieres? Aquí está tu pueblo. No uno. El pueblo entero debe aprender a moverse conforme Dios se mueve. Sí, Señor, yo necesito ir viendo, estar pendiente, porque no sé si vamos a estar aquí hoy en la noche y mañana temprano vas a tú a empezar a caminar, o hoy en la noche vas a moverte, y tenemos nosotros que estar atentos buscando tu presencia. Es una comunión de día y de noche, a cada instante, tarde y no, nada más cuando queremos o pensamos que es oportuno o tenemos necesidad todo el tiempo. Pero lejos de Dios, ¿qué podemos hacer? No, cuando Dios le dice a Moisés, ve tú tu pueblo, pero yo no iré contigo. ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas, yo no voy, Señor. Si tú no te mueves, yo no me muevo. Y aquí me siento, Señor. Porque he entendido en los tiempos. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy viendo tu nube moverse, pues yo también me muevo. Yo no me quiero quedar aquí. No me quiero perder, no me quiero quemar. No quiero que yo y mis hijos nos perdamos. Qué horrible sería, qué tremendo. Y en este tiempo, fíjense nomás, póngase a pensar, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía cuando la nube comenzaba a levantarse? Ahí iba corriendo Aarón y sus hijos, y empezaban a desarmar ellos eran varios, no, era, o eran muchos, ¿verdad? Para hacer este trabajo, esta labor, pero necesitaba diligencia, porque hay cosas necesarias. Hay cosas indispensables, pero hay cosas urgentes. Y hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que hacerlas. ¿Sí? Entonces ellos tenían que ver que era urgente, inmediato, ya hacer las cosas. Se le salían corriendo, aunque todo el pueblo quería meter las manos. Shh, 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 shh. Esto es labor de los sacerdotes. Ustedes tienen su trabajo. Ustedes son un ejército de Dios. Ah, porque sí, esto es impresionante. Es una lástima que yo no puedo abarcar todo este cuadro tan maravilloso, como Dios divide a su pueblo en cuatro grupos de guerreros. Eran 12 tribus, pero se ponían uno al norte, otro al sur, otro al oeste, otro al oeste, y en medio el arca de Dios. Siempre el pueblo pendiente de Dios, porque Dios estaba pendiente de ellos. Pero había un compromiso real. La fidelidad tenía que ser expuesta delante de Dios. ¿De parte de quién? De todos. Pero aquí, en este instante, no. Nada más los sacerdotes y los levitas. Como les dije, cada orden, cada grupo de levitas tenía una función. Mientras que eso está sucediendo, hay un grupo de levitas que está haciendo otras labores. Los cantores están alabando a Dios. Oh, están alabando a Dios. Ahorita van a ver esto, ahorita vamos a ver esto. Hay sucesos que no solamente en los cielos se están dando, también en la tierra. También en la tierra se están dando los sucesos divinos de la exaltación a Dios. Y cuando está todo listo, que ya la nube comienza a levantarse, todo lo terrenal, lo que representa lo divino, ya estaba en los hombros de los coatitas. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo fue hecho todo, verdad? Con varas de oro, digo madera de acacia, pero forradas de oro puro. Es todo ya estaba aquí. Sí, Señor. Ahora, si lo ves de un punto humano, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué los gersonitas les dieron 2 carros? ¿Y por qué a los meraritas les dieron 4? ¿Y les dieron 8 bueyes y 4 bueyes? ¿Por qué, Señor, y a nosotros no nos da nada? ¿Por qué a mí me toca hacer el aseo? Porque una de las cosas más sencillas y humildes tienen un peso de poder de Dios. Esas cosas que se empeñamos, esas cosas que nos hacen humillarnos delante de Dios, eso exalta al Señor. Levanta el dulce nombre de Dios. Mientras que Él crece, nosotros menguamos. Y los meraritas, perdón, los coatitas, no les importaba. Ellos estaban dispuestos a desempeñar su función como verdaderos adoradores. Sabían qué llevaban encima. Dice, no les dieron carros ni caballos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban sobre sus hombros el peso de Dios. ¿No quieres ser tú parte de esto? ¿No quieres ser parte de los adoradores de Dios? Hazlo. Siente el peso de Dios. No hay nada humillante. Nada nos humilla. Híjoles. Bueno, dice, y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Estaban guardando las ordenanzas de Dios. Estaban haciendo lo conducente. No lo que hacemos nosotros, mis amados hermanos y queridos hermanos. Nosotros regularmente en las fiestas que debemos de guardar nuestra compostura es cuando nos perdemos. Ay, los fines de año, ¿verdad? Nos perdemos. Guardaban las ordenanzas de nuestro Señor. Recuerden que el día pasado les hablé de los que no guardan las ordenanzas de Dios y que el 6 de enero se echan sus roscas de reyes. ¿A poco los reyes magos, digo los reyes, los magos viven? Alguien dijo, bueno, pero ¿por qué adoran pues a Cristo? ¿Por qué hacen, adoran a la iglesia? ¿Por qué le celebran? Pues porque Él vive. Porque mi Dios no está muerto, Él vive. Los israelitas guardaban las ordenanzas, órdenes de Dios. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan. Y en ese tiempo están haciendo todas las cosas conforme a las ordenanzas de Dios. ¿Sí? ¿Quién se codió por ahí? ¿Chavis, para qué me dijiste que comiera esa torta? Aquí me lo estoy mirando. Ah, creen que no. Dale duro, que no lo vuelva a hacer nunca más. Bueno, coma el otro día, pues no tiene por qué ser el 6. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían, o si 2 días, o 1 mes, o 1 año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mando de Jehová, al mando de Dios, acampaban, y al mandato de Dios partían, guardando. Bueno, yo no debo decir Dios, debo decir al mando del Todopoderoso. Jehová es el Todopoderoso, es el gran yo soy, el creador del universo. Al mando de Él, dice, al mando de Él, a la voz de Él, acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es hora, pueblo de Dios. Es el momento que escuchemos esto. Tal vez tú has estado a la expectativa y no has visto el moverse. Tal vez no has visto que se está moviendo la nube y te estás quedando fuera. Pero es un día y un mes, una semana o un año, y no has visto moverse la nube. Hoy tienes que estar atento, a partir de hoy, hacia dónde va la nube, para que tú también te muevas. Habla con Dios, porque son los momentos. Es el tiempo de Dios. 2016 es el tiempo para mí. Es el tiempo de conquista. Es el tiempo de caminar con Dios. Que ninguno se quede. Que ninguno se quede, que ninguno se quede. Porque si uno se queda, imagínate, qué inconscientes, qué inconsciencia de parte nuestra. ¿Te quedas tú, papá? ¿Quién se va a quedar? ¿Tu esposa y tus hijos? ¿Sí o no? ¿Se van a quedar tus padres? ¿O se van a quedar tus hermanos? ¿O se van a quedar tus amigos? Y se van a morir junto contigo. Veamos, indaguemos los tiempos. Indaguemos, Señor. Ya te estás moviendo. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia el norte? Allá voy, Señor. Allá voy, Señor. Porque también ahorita vamos a ver unos puntos muy importantes. Que también la nube se movía muchas veces para protección. Decía, si el peligro estaba hacia el sur, muévese hacia el norte. Ahí se iba la nube. O a la inversa. Para protección de nuestras vidas. Dice así. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme a Éxodo 40, del 34 al 38. Éxodo 40. es algo similar a la nube moviéndose, pero quiero que vean algo. Dice así, del 40, del 34, del 38. Dice así. Perdón, aquí copié mal algo. Ah, no, estoy bien, es que estoy en Génesis, qué barbaridad. Ya no miro bien. 40. Dice así. Es el último capítulo de la Escritura, del 34, dice así. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquí vemos una cosa ya un poquito diferente, ahorita vamos a ver. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿A vista de quién dice? A vista de todo, todo mundo lo podía ver, todo mundo sabía. Pero dice aquí algo muy importante, dice la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Acompáñame a 2 Crónicas 5. Acuérdate de la gloria de Dios. 2 Crónicas 5. 2 Crónicas 5. ¿Ya estás? Eso me gusta, muchachón. 13, 12 al 14. Pon atención. Mucha atención, por favor. Dice, y los levitas, cantores, les toca levitas cantores, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos, ¿con quiénes? Con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Le voy a decir algo, ¿por qué me emociona esto? Porque cuando en el capítulo 10 de Números, no lo busquen, dice así, Dios le habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata. Dos. Ahora, ¿cuántas son? 120 trompetas, 118 trompetas más de las que Dios había dicho. Siempre Dios quiere que nosotros hagamos algo más, algo más, algo más, algo más. Siempre Dios va a decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Oh, qué hermoso. Entonces, los levitas, juntamente con sus hijos y sus hermanos. Los levitas, juntamente con sus hijos. ¿Dónde están tus hijos? No sé. Mashkil Ho'on. I don't know. Porque sé todos los idiomas, Para que vean. ¿En dónde están tus hermanos? No sé. ¿Dónde está tu esposo? No sé. Aquí dice algo que había unidad, algo que estaban haciendo juntos. La adoración a Dios se hace en familia. La adoración se hace aquí, todos reunidos, unánimes en oración. La presencia de Dios se manifiesta y se va a manifestar en esta mañana, en esta misma hora, en este lugar. Sí, Señor. Yo lo sé. Dice la Escritura. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaba la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno. ¿Por qué no pasan los levitas, por favor? Porque hoy se va a manifestar la gloria de Dios. Yo lo siento en mi corazón. Lo siento en lo más profundo de mi ser. Yo sé, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre es. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué dice? Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, la gloria de Dios. Le llaman los estudiosos, le llaman en arameo, el Shekinah de Dios. Dice la Escritura: ya te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Muchos no han visto esta gloria, muchos no conocen esta gloria, pero yo vi la gloria de Dios desde que entré a este lugar. Hoy en la mañana vi la presencia de Dios en este lugar. Vi que Dios ha tomado este lugar. Sé que Dios te ama. Sé que Dios está aquí. Sé que Dios está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y cantamos todos lo que los levitas canten? Este lugar se va a llenar de la gloriosa presencia del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
Es hora de adorar. Oh, confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor.
Estar allí los sacerdotes para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Sí. Aquí está Él, aquí está Él. Su gloria es en medio de su pueblo. Su gloria es en medio de nosotros. Oh Señor, gracias Padre. Ay, esto no quisiera acabarlo. Hay que acabarlo. Dice en el libro de Éxodo 13, 22. Éxodo 13, 22. Lo siguiente. Dice así. Nunca. ¿Lo escuchas? Nunca. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. Anoche me pasé buscando en qué momento abandonó, en qué momento desapareció la columna de fuego, la nube que guiaba al pueblo. Y ahí dice, nunca. Aquí está. Aquí está. Aquí está esa nube para guiar a su pueblo. Somos un pueblo que necesita de esa nube, de esa columna. Luego dice adelantito en Éxodo 14, 24. Éxodo 14, 24 dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, defendiéndonos de todos nuestros enemigos. No solamente estaba guiando al pueblo, estaba viendo y los defendió de todos los enemigos que venían persiguiéndolos. Y algo sublime dice Nehemías 9:19. Nehemías 9:19. Oh Señor Dios. ¿Por qué se me pierden mucho estos libros? No saben ustedes. Lee tu Biblia. Aquí vamos ya. Es que está muy vieja mi Biblia. Nehemías 9:19 dice. Ahí está. Dice así. Dice, tú, le habla a Dios, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir. Siempre nos va a indicar el camino de aquí en adelante. Nunca nos va a abandonar. Solamente agárrate de estas promesas. Agárrate, cógete. Y no te vas a acabar las bendiciones, porque esas te perseguirán hasta que sobre y abunden. Pueblo, eres un pueblo bendito de Dios. Porque en esta mañana te está hablando a tu oído, a tu corazón. Nunca se apartó la nube ni la columna de fuego, ni de noche ni de día. Ponte de pie, pueblo. Porque tú eres bueno. Porque tus misericordias para siempre son. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tus misericordias son. Oh Señor, al despertar. Ay Señor. Es por tu gran fidelidad. Oh Señor mío. ¿Cuántos vinieron aquí en esta mañana fuera de la columna de fuego? ¿Cuántos vinieron aquí fuera de la nube? Pero con todo tu corazón y sinceridad y respeto, porque Dios está aquí. Yo quiero pedirte que pases adelante. Tú no tenías ya ninguna ese sentimiento en tu corazón. Tú estabas preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Hoy Dios quiere ponerte bajo su nube, o esa nube que es una teofanía, o bajo la columna de fuego. Pásale. No tengas pena. Pena te daría si tú no estuvieras debajo de esa nube, debajo de esa columna. Gracias, Señor. Oh Señor, gracias, Padre. Bendito sea Dios. Pásale. Estamos delante de un Dios todopoderoso. Ayer me decía una persona, pastor, es que yo ya no quería venir. Y había pensado tirar la toalla, pero mi esposo me está animando. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser esas cosas así? ¿Habrá otro por ahí que diga yo? Me sentía afuera. Estaba desanimado totalmente. Pero yo quiero estar bajo la nube. Gracias a Dios. Oh Señor. Gracias, Padre. Es un día muy, muy soleado, con un calor inclemente para muchos corazones. Los está quemando. está ardiendo dentro de ti. Tu piel, tu ser, tu corazón, tu espíritu se está quemando, se está consumiendo, pero no de gratitud, no por algo bueno, sino porque estabas lejos, lejos de esa nube. Y el sol del desierto, el sol del desierto había quemado tu amor, había quemado tus ilusiones, había quemado tu anhelo. Pero en esta mañana Dios envía su nube sobre tu vida. Dios envía su nube. Aquí estoy yo, dice el Señor. Como estuve con Israel, estaré contigo y nunca, nunca, nunca te dejaré. Gracias. Otros se habían salido de la columna de fuego. Una noche muy oscura, una noche lóbrega y triste, una noche sin sentido, oscura. Y muchos se quedaron, se perdieron. Pero esta mañana el Señor, como una gallina, te pone debajo sus alas y te cubre de ese frío inclemente del desierto, de la noche. Cubre tu vida y te vuelve a acercar a Él. Te abraza y te toma en sus manos y te dice: hijo mío, mi hijo eres tú. Yo te amo, dice el Señor. Tristeza, conozco tu llanto. Te dejaste dominar, te dejaste vencer. La tristeza, el desánimo, situaciones que has vivido te han alejado de mí. Te sentiste solo, te sentiste perdido. Pero aquí estoy yo, dice el Señor, en esta mañana. Yo voy a iluminar tu camino. Nada más te pido que no salgas de Él, para que no te extravíes, para que no te pierdas. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abrir la puerta, yo entraré, dice el Señor, y cenaremos juntos. Yo quiero estar contigo, dice el Señor. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te dejaré. Gracias, Señor.
Siento como el aire que respiro.
Aquí estás, Señor. Aquí estás, Señor. Tu gloria es en este lugar, Padre.
Tan cierto que no le hablo.
Sí, háblale. Él te está escuchando en esta mañana.
Cierto como el aire que respiro,
Señor, Señor mío, tú eres santo, tu gloria es en este lugar, Padre.
Cuando le hablo, él me
tu gloria es en este lugar, Dios eterno,
puedes sentir.
nuestro corazón que palpita al ritmo de tu corazón, Señor. Gracias por nos tener muy cerca de tu regazo, porque podemos escuchar tu dulce palpitar, Señor. Porque tú nos abandonas cuando más, Señor, nosotros somos rebeldes. Cuando más nos queremos alejar de ti, tú nos acercas con lazos de amor y nos abrazas para decirnos: te amo, te amo, mi hijo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vinieron sin fuerzas, vinieron cansados, hambrientos y sedientos, pero hoy el Señor te dice: yo doy fuerzas al cansado, yo doy agua al sediento y doy pan al hambriento. Que Dios te bendiga, pueblo, que el Señor esté contigo y vaya contigo a donde quiera que tú estés, y nunca salgas de la nube. Métete bajo ella y cúbreme de este sol, cúbreme de este frío, porque Él viene a proteger tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
Santo, santo, santo.
Estamos despedidos. No olviden abrazarse, despedirse.